Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a Sputnik desde Montevideo. Los saluda Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. Alejandra Patrón les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Salvador Nasralla denunció fraude en Honduras.
El candidato de la izquierda llamó a protestar pacíficamente ante la posibilidad de que el presidente Juan Orlando Hernández se proclame ganador.
90% de chilenas fue víctima de acoso sexual.
Así lo reveló un estudio de la Corporación Humanas, publicado esta semana en base a un sondeo a más de 1,000 mujeres.
Cadena perpetua a 29 criminales de lesa humanidad argentinos.
La justicia se expidió sobre 800 casos de secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Se celebró el Día Mundial de la Ciberseguridad.
La fecha busca crear conciencia sobre la importancia de proteger los datos y los sistemas informáticos.
Angela Merkel busca aliarse con los socialdemócratas.
Socios de la canciller alemana instaron a la centroizquierda a no trazar líneas rojas y explorar una coalición de gobierno con la derecha.
El Instituto Bering-Bellinghausen anunció sus proyectos para 2018.
La Fundación Rusa para las Américas llamó a profundizar el diálogo regional con Eurasia.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora los invitamos a compartir.
Noticias.
Se complicó.
El candidato opositor hondureño Salvador Nasralla denunció fraude en las elecciones del domingo 26.
Además, llamó a sus seguidores a protestar pacíficamente contra esta situación.
En los primeros conteos ganaba por 5 puntos, pero según los nuevos datos de la autoridad electoral, ahora perdería ante Juan Orlando Hernández.
La reelección le había sido negada en 2009 a Manuel Zelaya, que en su intento por realizar una consulta para conocer la opinión de la ciudadanía fue derrocado.
El Tribunal Supremo Electoral enfrenta ahora duros cuestionamientos por la demora en dar a conocer los resultados.
Nasralla denunció que el organismo no publica los números de los circuitos que lo tienen como ganador.
Escuchamos parte de la entrevista que el candidato dio este miércoles 29 a Radio Progreso de Honduras.
Efectivamente, soy el presidente electo. Tengo desde el domingo, cuando dieron el dato del Tribunal Electoral, tengo una distancia aún contra el fraude de 45 contra 40. Ese 40% del Juan Orlando Hernández incluye el fraude, el pago de votos, la compra de voluntades, la compra de mesas, la compra de partidos. Y a pesar de eso, agradezco al pueblo hondureño por haber hecho esa masiva votación y haber demostrado que incluso al fraude lo hemos derrotado.
Nasralla agregó lo siguiente.
El proceso me parece que está viciado en varias formas, en la forma de coacción, en la forma de compra, coacción de gente que tuvo que ir a votar por el Partido Nacional, compra de votos, compra de credenciales, lo que denuncié siempre, se entregó 230,000 credenciales a los partidos de maletín y no han sacado ni 3,000 votos cada uno, o sea que claramente las personas que están en las mesas no representan a los partidos de maletín, pero sí le sirven al presidente Hernández para firmar las actas que tienen legalidad, o sea, un proceso totalmente viciado, como lo dijo en su momento la Unión Europea, como lo dijo la OEA, la ONU, pero bueno, ellos se adaptan a lo primitivo que somos nosotros en el aspecto democrático.
Este jueves 30, Hernández superó por menos de un punto a Nasralla en el conteo de votos, con 88,7% de las mesas escrutadas.
Más de 6 millones de hondureños fueron convocados a votar el domingo 26 de noviembre para elegir presidente.
También votaron por vicepresidente, diputados, alcaldes y delegados al Parlamento Centroamericano.
Números que hablan y duelen.
90% de las chilenas fue víctima de acoso sexual.
Así lo reveló la encuesta de Corporación Humanas, que forma parte de un estudio realizado periódicamente desde el año 2004.
Este año se llamó Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2017.
Según los resultados, 80% siente discriminación en varios ámbitos de la sociedad.
77% considera que la violencia de género aumentó.
Camila Maturana, abogada, integrante de Corporación Humanas, conversó con Sputnik sobre el tema.
La verdad es que estas cifras son muy preocupantes para nosotras. aunque no nos sorprendan, sí nos preocupa y debiera llamar a una alerta a las autoridades, porque estas cifras de la encuesta de Corporación Humana están dando cuenta de la experiencia de vida que tiene la mayoría de las mujeres en Chile, de que las mujeres en Chile perciben el riesgo en que se encuentran y además dan cuenta de una brecha entre la magnitud y la gravedad que tiene la violencia y la respuesta de las autoridades. Y eso claramente que debiera llamar a una revisión de la respuesta estatal. O sea, el 77,4% de las mujeres en Chile cree que la violencia ha aumentado. Y casi un 90% de las mujeres cree que el Estado no está tomando las medidas suficientes y necesarias para evitar el asesinato de mujeres.
Respecto a las razones de estos números, Maturana manifestó lo siguiente.
Para las mujeres en Chile, claramente la violencia afecta a todas las mujeres o puede afectar a todas las mujeres porque la causa de la violencia es el machismo. Es un tema de poder, no es un tema de algunas mujeres ni es un tema de trastornos mentales. Es un tema de las relaciones de poder. Entonces, ves con claridad que las mujeres en Chile entienden perfectamente de qué se trata este problema, que existe, que ellas están en riesgo y que las autoridades lamentablemente van un poco detrás en la respuesta que se debe adoptar, digamos, acorde a los compromisos y las obligaciones que el Estado de Chile ha asumido a nivel internacional en materia de violencia contra las mujeres desde hace ya 20 años.
Además, dijo que las denuncias aumentan de forma considerable año a año, llegando a más de 100.000 solo por violencia intrafamiliar.
El sondeo involucró a 1.206 mujeres entre el 1 de agosto y el 5 de octubre mediante entrevistas personales.
Otro dato indica que 89% piensa que el Estado debe tomar medidas para evitar el femicidio.
Otra cuestión que movimientos de mujeres y feministas venimos señalando desde hace muchos años es que en Chile únicamente la ley se refiere o aborda la violencia intrafamiliar. Y todas las otras manifestaciones de violencia, relaciones de poder que afectan a las mujeres en el espacio público, de parte de agentes del Estado, el acoso sexual en los trabajos, en los establecimientos educacionales, en las universidades inclusive, la violencia obstétrica, la violencia sexual policial, etcétera, todas estas otras manifestaciones de violencia no quedan cubiertas por una legislación, no puedes denunciar porque no hay nada que denunciar, y lo que es más grave, no es la denuncia por la denuncia, lo que es más grave es de qué manera el Estado puede garantizar la protección y la seguridad de las mujeres que sufren violencia si solamente el Estado considera violencia la violencia intrafamiliar. La vida de las mujeres no puede ser una cuestión de segundo orden, es una cuestión prioritaria en términos de seguridad y de derechos fundamentales que corresponde no solo al Ministerio de la Mujer, sino a las autoridades políticas a adoptar medidas.
Era Camila Maturana, abogada integrante de Corporación Humanas.
De no olvidar.
La justicia argentina condenó a prisión perpetua a 29 represores de la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983.
Se trata de una causa masiva por violaciones a los derechos humanos que analizó cerca de 800 casos de secuestros, torturas y asesinatos.
Los crímenes ocurrieron en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA.
Otros 19 acusados recibieron penas de 8 a 25 años de cárcel.
Varios de los inculpados, entre ellos los excapitanes Alfredo Astiz y Jorge Tigre Acosta, ya cumplían sentencias por otros delitos de lesa humanidad.
Se trata del tercer juicio sobre los casos ocurridos en la ESMA y el primero que incluyó condenas a involucrados en los vuelos de la muerte. La práctica implicaba drogar a los secuestrados y arrojarlos desde aviones militares al Río de la Plata.
Tati Almeida, integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, explicó la importancia de esta instancia judicial a la agencia TELAM.
Estamos celebrando este día. No sé si decirte que es alegría, porque si estamos condenando es porque nos faltan 30.000. Pero lo importante es esto, no estamos de acuerdo con todas las sentencias, pero se los está juzgando.
Cientos de personas se reunieron en el exterior del Palacio de los Tribunales para escuchar la lectura de la sentencia.
Cada condena fue recibida con gritos y aplausos por la multitud, entre la que había militantes y familiares desaparecidos.
La justicia absolvió a 6 acusados, entre ellos Juan Alemán, exsecretario de Hacienda entre 1976 y 1981, y uno de los pocos civiles imputados en la causa.
La última dictadura militar argentina practicó el asesinato y la tortura de opositores de forma sistemática y dejó 30.000 desaparecidos. Con cuidado.
Este jueves 30 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Ciberseguridad.
La jornada, que se instauró en 1998, busca concientizar sobre la importancia de la protección de los datos y los sistemas que operan en el mundo informático.
2017 fue crítico. Varios virus conocidos como malware se propagaron alrededor del mundo.
WannaCry fue el primero en poner en alerta a instituciones, empresas y particulares.
Se activó en mayo y bloqueó más de 200.000 equipos en 150 países. Para que fueran liberados, debían pagar un monto en bitcoins, la moneda virtual.
Los hospitales de Reino Unido, la empresa automotriz Renault y la estatal de trenes alemana fueron solo algunos de los afectados.
Sputnik conversó con Leonardo Berro, director regional de Security Advisor, sobre el nivel de conciencia de los usuarios en materia de protección.
Después de ese evento han sucedido unos cuantos ataques, básicamente basados en secuestro de información, y los usuarios han empezado a recibir anuncios y amenazas en los cuales ellos mismos han sido víctimas, los usuarios finales, y esto ha aumentado la conciencia del público en general. Antes se pensaba que los problemas de ciberseguridad eran problemas únicamente de algunas compañías muy estratégicas a nivel mundial, y ahora creemos nosotros que ya el público de a pie, ¿no?, el usuario común y corriente, está empezando a tomar conciencia de que cualquiera de nosotros puede ser víctima de un problema relacionado con un ciberataque.
Berro también explicó las características de los ciberataques.
Los últimos ataques han sido relacionados con el concepto de ransomware. Ransomware es básicamente un programa malicioso que el usuario en forma inadvertida lo abre, lo ejecuta o a veces incluso no necesita la intervención del usuario y te encripta, o sea, te deja inaccesible los archivos de la computadora con todo, obviamente, el efecto que eso genera, ¿no?, de tener inaccesible los datos o información. Y el otro gran vector de ataques o problemas relacionados con ciberseguridad durante el año 2017 ha estado relacionado con el robo o fuga de datos. Bueno, hemos visto el caso al que fue sometido hace poco la empresa Equifax a nivel mundial en Estados Unidos con divulgación de información de sus clientes, o bueno, o los reiterados casos que han habido a nivel mundial con el tema de divulgación de datos de tarjetas de créditos de compañías que obviamente almacenan tarjetas de crédito para las transacciones de sus clientes.
El experto dio una serie de recomendaciones para evitar que computadoras y móviles sean afectados.
En el concepto de seguridad, la seguridad 100% no existe, pero sí se pueden tomar buenas prácticas o buenas medidas que obviamente dependen mucho del tipo de ambiente en el que esté. Una cosa son las medidas que deben tomar las empresas y otras son las que deben tomar de repente los usuarios finales. A nivel de empresas, bueno, hay algunas premisas que son básicas, ¿no? Realizar backups y respaldos de la información, mantener actualizados sus sistemas de seguridad, antivirus, firewalls, todos los sistemas de protección que tenga la empresa con las últimas versiones, trabajar en la concientización de los usuarios y a nivel de lo que podrían ser usuarios finales, que hoy básicamente el vector de ataque más fuerte creemos que va a ser a través de los dispositivos móviles, bueno, tener las medidas adecuadas de protección del dispositivo móvil, tener por lo menos un mecanismo de acceso seguro al dispositivo móvil, ya sea mediante un PIN complejo, una contraseña o el acceso de huella digital, que muchos de los dispositivos lo permiten. Tener mucho cuidado con las aplicaciones que se instalan, ¿no?, las aplicaciones que se bajan y se instalan en el móvil. Y obviamente tenerlo actualizado con las últimas versiones que brindan los fabricantes de los distintos sistemas operativos. Y en el caso de ser posible también instalar alguna solución de seguridad, de protección para el dispositivo, que de hecho hay varias incluso que son gratuitas.
Escuchábamos a Leonardo Berro, director regional de Security Advisor, en referencia al Día Internacional de la Ciberseguridad.
Viejos amigos.
La canciller alemana Angela Merkel se reunió este jueves 30 con el líder socialdemócrata Martin Schulz en busca de un acuerdo para formar gobierno.
En las últimas horas, varios aliados de la mandataria instaron a Schulz a no trazar líneas rojas en la negociación.
Alemania vive una crisis política sin precedente en los últimos años, luego que el oficialismo fracasara en asociarse con los verdes y los demócratas liberales.
Luego de las elecciones de septiembre, el Partido Socialdemócrata descartó renovar la llamada Gran Coalición, con la que sostuvo a Merkel en dos oportunidades.
Sin embargo, la canciller insistió en reeditar la alianza.
Deshalb sind wir bereit, Gespräche mit der SPD aufzunehmen.
Estamos listos para iniciar conversaciones con el SPD, los demócratas liberales y los verdes. También estamos dispuestos a una coalición con los socialdemócratas.
Sind wir bereit, dies auch mit der Sozialdemokratie zu tun?
De acuerdo a una reciente encuesta, 61% de los alemanes quieren que Schulz negocie con el oficialismo.
A pesar de eso, los partidos políticos chocaron esta semana sobre los permisos de la Unión Europea para el uso del pesticida glifosato.
El ministro de Agricultura, Christian Schmidt, decidió de forma unilateral apoyar la propuesta del bloque de extender el uso del herbicida.
La medida es rechazada por los socialdemócratas y complicó el acercamiento buscado por Merkel.
Última palabra sobre una eventual colisión la tendrán los militantes del partido que se reunirán en diciembre.
El diálogo como horizonte.
El Instituto Ruso Bering-Bellinghausen para las Américas, IBA, con sede en Uruguay, celebró el cierre del año y anunció sus planes para 2018.
En un acto celebrado este 30 de noviembre en la Embajada Rusa en Montevideo, las autoridades del instituto destacaron la buena recepción de sus propuestas.
Además, plantearon que el interés despertado en casi toda América del Sur pone de manifiesto la necesidad de un espacio de intercambio con Eurasia.
El vicepresidente de la institución, Gerardo Bleier, habló con Sputnik sobre el evento.
Un encuentro entre todas aquellas personas que contribuyeron a la fundación del instituto, pero también a la eficiencia de sus acciones. El instituto se propuso desde su origen abrir espacios de diálogo, encuentro y descubrimiento entre personas, empresarios, científicos, intelectuales, espacios abiertos, espacios sin que estén matrizados por prejuicios, por hiperideologizaciones que están tan frecuentes hoy en el mundo. Ese fue su objetivo sustancial. Para hacerlo, creamos plataformas, por ejemplo, los foros de intercambio realizados en Montevideo, realizados en San Petersburgo, realizados en La Habana, los próximos que se van a realizar en Ecuador y también en San Petersburgo. Foros de intercambio tematizados, es decir, que tratan un tema o dos en particular y dentro de ellos otros muchos, en los cuales actores de Rusia y Eurasia y de distintas partes de América se encuentran a intercambiar cara a cara. Eso creo que lo hemos logrado mucho más rápido de lo que nos imaginamos, ciertamente con la colaboración de Roscongres y otras instituciones rusas y con el apoyo también de algunas instituciones uruguayas.
El IBA realizó decenas de actividades este año.
Entre ellas, destacó el primer foro económico Rusia, Eurasia y el Caribe, denominado Un Nuevo Amanecer, que se celebró este mes en la isla caribeña de Granada.
Bleier se refirió al trabajo desarrollado durante 2017.
Las actividades del IBA, para aquellos que las conozcan y para los que no las conozcan, enuncio dos, hay una vocación universalista. Más allá de que el instituto se propone, por su propio carácter, estimular los diálogos entre Eurasia, donde reside el presidente del instituto, Sergei Brilev, en Moscú, y América, donde resido yo como vicepresidente en Montevideo, las Américas, nos anima una vocación universalista. Cuando instalamos en una plaza bellísima de Montevideo, frente al río ancho como mar, el Río de la Plata, una estatua de Bellinghausen, el descubridor de la Antártida, que en breve, en unos pocos años, se conmemora los 200 años de ese descubrimiento, estamos memorizando y elogiando que un descubrimiento, un aporte nuevo al conocimiento de la humanidad, cuando hicimos lo propio con un homenaje a Gagarin, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo. Gagarin participó de esa epopeya de la aventura humana que fue atreverse a surcar el espacio y retornar de él. ¿Y ello qué hizo? Ello también fue un descubrimiento, un aporte a la humanidad, en tanto que tal, en tanto que humanidad. Ese es el espíritu que anima a IBA Y en mi opinión, creo que esa es la razón por la cual fue recogido con tanto afecto y respeto institucional en todos los lugares en los que hemos realizado actividades.
Los planes para el año entrante incluyen actividades en torno al Mundial de Fútbol Rusia 2018 y acciones de fomento del intercambio cultural.
Vamos a reproducir esta plataforma de encuentros. Va a haber un foro en Ecuador. Va a haber también un foro en San Petersburgo. Estamos concibiendo, aunque todavía no hemos definido del todo, algunas actividades en el contexto del Mundial de Fútbol que se desarrolla en Rusia. Y naturalmente vamos a seguir realizando actividades de intercambios culturales. Vamos a presentar una. En el pasado hicimos la presentación de Stalingrado, esa formidable película rusa, y en el futuro vamos a hacer lo mismo con otras películas rusas y haremos también lo propio con alguna película sudamericana para exponer en Rusia. Es decir, vamos a seguir fomentando el intercambio cultural, científico y empresarial cara a cara. Ese es el objeto sustancial y ya veremos las formas en que lo haremos.
Era Gerardo Bleier, vicepresidente del Instituto Bering-Bellinghausen para las Américas.
Hasta aquí, en órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
Y no dejen de escribirnos, estamos comunicados también a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.